Vamos al ministro secretario general de la presidencia, Felipe Ward. Ministro Ward, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días.
¿Parte de Consuelo o partimos por acá?
Quisiera partir con el Tribunal Constitucional. Exacto. Evidentemente el proyecto de indultos, digamos, ¿verdad? Este indulto general conmutativo que presentó el gobierno para que ciertas personas en la cárcel salgan de ellas en virtud de su vulnerabilidad por el coronavirus y todo lo que eso ha significado en particular para el gobierno, ¿verdad? Con tantos parlamentarios de su sector oponiéndose y recurrieron al Tribunal Constitucional y perdieron. Quisiera saber cuál es la opinión del gobierno en este minuto.
Sí, esto ha sido una tramitación larga. Hay que recordar que este proyecto tuvo varios baches en el camino, el proyecto que presentó el gobierno, luego fue repuesto en virtud de un veto que termina aprobándose la semana pasada. Y en razón de la discusión en torno a este tema en particular y del paquete integral que presenta el gobierno, especialmente el presidente, estoy pensando en el veto, estoy pensando en la discusión inmediata de la ley humanitaria y estoy pensando en la facultad individual que tiene el presidente de la República en materia de indultos particulares. Se ha producido una conversación y una discusión al interior de la coalición, creo que eso hay que reconocerlo. Si uno no es capaz de reconocer los problemas, difícilmente va a dar con la solución, y eso es algo que ocurre, pero creo que se ha abierto un espacio más allá del espacio legislativo que siempre existe en el Congreso en torno a estos temas. Yo creo que uno cuando gobierna tiene que comprender que no siempre se va a poner de acuerdo en todo con las personas que lo están apoyando. Aquí hay un tema relevante. Lo que se ha hecho en materia de veto y lo que se ha hecho en materia de indulto tiene que ver con razones sanitarias. Aquí se trata de proteger a la población penal que está eventualmente contaminada y los que podrían llegar a contaminarse. Esa es la razón en virtud de la cual se toma esta decisión, se lleva adelante y se persevera por el veto. Y bueno, los parlamentarios conservan siempre la facultad de llevar adelante las acciones fiscalizadoras, en este caso la presentación ante el Tribunal Constitucional de las acciones que estimen pertinentes. Hay una por parte de los senadores, cuyo dictamen conocimos ayer, y hay otra presentada por los parlamentarios, por los diputados, y esa también está pendiente. Pero bueno, ¿qué le voy a decir? Esto es parte de la normalidad. Cuando uno tiene diferencias de opinión en torno a temas particulares, puede ejercer, si tiene las atribuciones, las acciones correspondientes, y eso es lo que han hecho los parlamentarios.
¿Usted cómo hubiera votado en el Parlamento si le hubiese tocado votar este proyecto?
Yo habría votado a favor, promoví el voto a favor, conversé con parlamentarios de distintos sectores. Lo que ha ocurrido y que es interesante de octubre, y ya yo en adelante, al menos la experiencia que he tenido yo en las Express, más allá del tiempo que me tocó trabajar como parlamentario, es que la típica visión de trincheras entre gobierno y oposición, es decir, cuando se presenta un proyecto por parte del gobierno, normalmente el prejuicio es votar, o la intuición es votarlo en contra por parte de la oposición. Eso ha ido cambiando, ha habido una política distinta, la tramitación, los tiempos de tramitación de los proyectos han variado sustancialmente. Si antes tardaban un año y medio, hoy día están demorando 2 semanas en terminar su tramitación. Y yo hoy día formo parte de un equipo de gobierno, estoy comodísimo en materia de lo que estamos defendiendo y promoviendo, y en este proyecto en particular, entendiendo que las razones son de carácter sanitario, lo había votado a favor.
Pero usted comparte dos cosas. ¿Usted comparte la petición del ministro de Justicia respecto a que los diputados retiren el requerimiento para no seguir demorando el tema dado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Aunque entiendo que se fundan razones distintas.
Sí, hay un tema muy importante ahí. Usted sabe que a mí me corresponde, en virtud de este cargo, trabajar con los parlamentarios todos los días y en el fondo llegar a entendimientos de forma de poder aprobar proyectos de ley. Así que primero respetar profundamente las atribuciones que han ejercido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Oí y conozco las declaraciones del ministro de Justicia y tiene un punto. Aquí hay razones de carácter sanitario, aquí hay una urgencia que hay que atender. Entonces, demorándose esta iniciativa en poder publicarse y en poder aplicarse en la práctica en virtud de la presentación que han hecho senadores y diputados ante el TC, obviamente hay una complicación. Eso es lo que ha hecho ver el ministro de Justicia y yo lo comparto.
Y en esa dirección, perdón, sí, un segundo. Y en esa dirección, ayer en la comisión del Senado rechazó por 3-2 la ley humanitaria con los votos de del senador Navarro, de la senadora Muñoz y del senador Latorre, por 3-2 y los votos favorables de Moreira y Puig, rechazó la ley humanitaria, que es como el contrafactual que ustedes están planteando al proyecto de indulto, excluyendo a los violadores de derechos humanos.
Efectivamente es así. Si en el tema del proyecto que finalmente fue objeto de un veto y termina aprobándose en el Parlamento hay razones de carácter sanitario, aquí hay razones finalmente el título del proyecto lo señala de esa manera, de carácter humanitario. Aquí hay personas que, cumpliéndose ciertos requisitos, podrían optar realmente a esta situación que contempla la ley. Esto fue rechazado ayer en la Comisión de Derechos Humanos, tendría que ir a la sala. Nosotros vamos a mantener la discusión inmediata de esta iniciativa. Eso significa que tiene que aprobarse en un plazo máximo de 6 días, porque nos interesa promoverlo. Acá no hay un intento de llevar adelante una agenda que convenza, perdón, a los parlamentarios en uno u otro sentido. Hay un convencimiento en el tema sanitario, en las razones de carácter humanitario, y es por eso que vamos a seguir promoviendo esta iniciativa, más allá de la opinión que expresaron con todo derecho, por supuesto, ayer los senadores en la Comisión de Derechos Humanos.
Ministro Wolf, ministro secretario general de la Presidencia, a propósito de discusiones rápidas, urgentes, hoy día entiendo se discuten, me corrige si ha cambiado o si no es así, en la Comisión de Hacienda del Senado, este proyecto de ley que requiere ser aprobado para poder dar las facilidades económicas, las liquidez que las pymes o las empresas en general necesitan de parte de los bancos después de las condiciones que el gobierno le impuso a los bancos. ¿Cómo se ve esa tramitación? ¿Qué trato se le va a dar? ¿Qué rapidez? ¿Cuánto esperan ustedes que vaya a salir? ¿Y cómo ven el ambiente para poder aprobar este necesario gasto? Son 3.000 millones de dólares que aportarán el Estado como garantías para que los bancos comerciales presten plata.
Para nosotros esto es fundamental, y creo que para el país también. Aquí hay una emergencia sanitaria, hay un tema social que ha sido conocido fuertemente desde octubre, y hay una emergencia que hay que atender más allá de la emergencia sanitaria. Y es finalmente lo complicado que está siendo para las personas, para las pequeñas, medianas y para todas las empresas y para todos los trabajadores llevar adelante la subsistencia y proyectarse. En definitiva, cuando no tenemos exactamente, y esto ocurre en todo el mundo, claridad en torno a cuánto va a durar esto, cuál va a ser el impacto, hay que prepararse para lo peor, hay que estar preparado para el peor escenario. Y desde esa perspectiva se ha planteado, y este segundo paquete de medidas en el área económica, junto con la agenda social, junto con la agenda coronavirus, que esperamos apruebe. Hoy día, efectivamente, tenemos la intención de que esto sea visto en las comisiones respectivas, y mañana el Senado funciona, mañana miércoles funciona durante la mañana. Esperamos tener tramitado este proyecto durante la mañana para eventualmente poder tramitarlo en la Cámara de Diputados, y así lo conversamos ayer con la nueva mesa de la Cámara de Diputados en la tarde, y siendo optimistas esperamos tenerlo despachado del Congreso esta semana, y por supuesto que estamos totalmente abiertos a los planteamientos, a las indicaciones que pueden hacer los parlamentarios, pero el sentido de urgencia, que no lo han perdido los parlamentarios, y eso yo lo agradezco, tiene que estar presente en esta iniciativa. Así que esperamos, y eso es el objetivo del gobierno, y por eso la discusión inmediata, aprobarlo esta semana.
Yo no sé cuál es la técnica legislativa o cuál es la usanza, pero ustedes ya saben más o menos la cantidad y el tenor de las indicaciones que podrán hacer, por ejemplo, algunos parlamentarios de oposición a este proyecto.
Claro. Matías, pero bueno, acaban de acordar que va a entrar en la ley la tasa máxima. O sea, ayer estábamos entrevistando esta misma hora en el programa, un poquito más temprano, al ministro de Hacienda, y él seguía hablando de que esto era un acuerdo de buena voluntad de los bancos y que era la palabra comprometida frente a la opinión pública y que iba a haber informes de la Comisión de Mercado de Valores, bla, 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 semanales. Y luego vemos que ahora va a ser parte de la ley la tasa de 3,5. Entonces, ¿qué cambió, ministro?
Ahí hay un punto. Cuando uno ingresa una iniciativa, siempre tiene que estar abierto a que finalmente puedan ingresar otro tipo de indicaciones, otro tipo de ideas, y la apertura del gobierno existe. Aquí se ha presentado una iniciativa, obviamente que en virtud del debate parlamentario, y aquí las indicaciones pueden presentarlas parlamentarios de oposición o de gobierno. Hay una disposición a que el proyecto eventualmente tenga también mejoras por parte de los parlamentarios, y en técnica legislativa es eso: primer trámite constitucional al Senado, segundo Cámara de Diputados. Si no hay modificaciones, no vuelve al Senado, y desde esa perspectiva podríamos despacharlo del Congreso esta semana.
Ahora, pero ustedes le tienen que dar el apoyo, tienen que dar el patrocinio a esa iniciativa, porque entiendo que esa no es iniciativa de los parlamentarios.
Efectivamente. Y ahí tenemos una situación, no quiero decir problema, pero una situación que hemos enfrentado durante las últimas semanas, quizás meses, en que algunos parlamentarios han sostenido que eventualmente existiría legitimidad para presentar indicaciones que son, o proyectos que son abiertamente inadmisibles, por ejemplo, que roban gasto fiscal o que modifican atribuciones de servicios públicos, bajo un concepto de equivocado de constitucionalidad. Y finalmente, lo que nosotros pretendemos recordar siempre es que podemos tener un debate el día de mañana en torno a la Constitución, pero hoy día hay una Constitución que está totalmente vigente y hay que ceñirse a sus reglas. Y hay iniciativas que deben surgir en virtud de mensajes presidenciales, otras de mociones, y eso hay que respetarlo.
Pero, ministro, una pregunta. Lo que estamos haciendo es fijarle a un determinado tipo de dinero le estamos fijando el precio. Y el gobierno acepta fijar el precio por la vía de fijar una tasa máxima, es decir, le fija el precio al dinero. ¿Con qué argumento después no se legisla, por ejemplo, sobre otras fijaciones de precio y volvemos a lo que se vivió durante muchos años en Chile?
Entiendo el punto, y entiendo que hay una situación de carácter excepcional y es en virtud de esa excepción que estamos planteando medidas de emergencia. Hoy día, si uno analiza lo que han sido los planteamientos que ha hecho el Ejecutivo en distintas materias, por ejemplo en materia de pensiones, uno jamás se habría imaginado hace 6 meses, hace 1 año, o en materia de ingreso mínimo garantizado, en materia de los bonos que ha presentado el gobierno, o en este punto en particular, iniciativas de esta naturaleza. Pero creo que hay que tener la flexibilidad, sin arriesgar, por supuesto, ninguna regla de carácter fiscal, para comprender que se requieren recursos adicionales, que se requieren medidas excepcionales. Esto puede durar semanas, puede durar meses, y finalmente desde el gobierno lo que hay que hacer es atender esta emergencia y eventualmente con este tipo de medidas.
Pero está claro que la vuelta atrás es una vuelta muy compleja. Se lo pregunto porque, por ejemplo, hoy día hay sesiones en el Senado en que se habla de AFP y de ISAPRES. Sí. Y no son sesiones legislativas, sino que son sesiones de conversación, pero en la cual pueden aparecer un montón de iniciativas que puedan ser muy razonables, pero que terminen, uno, vulnerando un montón de principios, y segundo, probablemente poniendo en riesgo a esa industria.
A ese riesgo nos vemos enfrentados y expuestos todos los días. Le pongo un ejemplo adicional a ese. En materia de servicios básicos, lo que se logró hace algunas semanas entre el gobierno y las empresas fue un acuerdo en virtud del cual para el 40% de la población más vulnerable se garantiza que no va a haber cortes de los servicios básicos. Entonces, hay una iniciativa, y día se vota eventualmente en el Congreso, que termina con la focalización. Uno en políticas públicas siempre debe tener presente la focalización. Lo que hace este proyecto de ley, que puede que tenga buen lejos, puede que esté bien intencionado, es entregarle la garantía de que ni a usted, ni a mí, ni a ninguna persona en Chile, independientemente de cuál sea su ingreso, se le van a interrumpir los servicios básicos mientras dure este estado de catástrofe. Lo que creo que rompe el principio de la focalización. Uno tiene que atender a la población más vulnerable. Eso es lo que ha pretendido hacer el gobierno. Y nos vemos enfrentados todas las semanas, no voy a decir todos los días, a iniciativas donde se piden a veces situaciones que son difíciles de enfrentar desde el punto de vista financiero. ¿Qué más quisiera el gobierno? Que pueda entregar un bono 2, 3, 4 veces más grande de lo que se ha entregado, un ingreso mínimo garantizado con las mismas características, pero finalmente hay que ser responsable desde el punto de vista fiscal.
Ministro, ¿usted cree que, por ejemplo, si en el caso de los servicios básicos, si se aprobara una ley de no corte durante estado de catástrofe, mientras esté decretado el estado de catástrofe, ¿cuál sería el problema de eso? ¿Que mucha gente se aprovecharía y no pagaría pudiendo pagar?
Es posible, o sea, creo que hay que comprender que las empresas tienen estados financieros, tienen flujos predictados, tienen una situación más allá de la emergencia que estamos viviendo, que les permite subsistir en función del funcionamiento de ellas mismas. Entonces, si se acepta un convenio, si se logra un convenio promovido por el presidente, aceptado por las empresas, donde ha trabajado firmemente el ministro de Energía, para garantizar que no exista ese corte para los sectores más vulnerables, especialmente el 40%, creo que es una buena política pública. Cuando se rompe el principio de la focalización en política pública y se le entrega a todos, se le entrega incluso a quienes reciben los sueldos más altos en Chile, y esas personas van a ver garantizadas, finalmente garantizado, el no corte en virtud del no pago, obviamente que hay un problema ahí de diseño y de teoría de los incentivos. Por eso creemos que esta iniciativa no está bien planteada, lo hemos dicho en comisiones, en salas, y lo vamos a seguir defendiendo hoy día.
Perdón, ministro, que vuelvo un segundo atrás porque no me quedó claro, porque nos fuimos un poquito por las ramas. Si usted ya percibe por dónde va a ir la iniciativa o la búsqueda de las indicaciones por parte, sobre todo, de la oposición en el proyecto de entrega de garantías del Estado para los créditos.
No tengo noción precisa de por dónde van las indicaciones. Esa negociación la ha llevado adelante el ministro de Hacienda. Nosotros, como Express, nos vamos a sumar el día de hoy en la discusión parlamentaria, que le corresponde en virtud de las funciones que le competen a cada uno, pero apertura total. En definitiva, si uno no tiene esa apertura para poder dialogar, discutir, es muy difícil llegar a puerto. Lo que queremos mantener es finalmente el espíritu del proyecto, la necesidad de ir en apoyo económico de las empresas.
¿Cuál es el espíritu del proyecto?
Tienen el poder apoyar a las empresas que hoy día no tienen una capacidad de llegar más allá de lo que es el estado de catástrofe. Aquí se trata
pero en muchas oportunidades en esta discusión hemos visto que finalmente el viejo principio de discutir sobre la propiedad, de fijar tope a las utilidades, de retirar utilidades, etcétera, aparece y es una pulsión de una parte importante del Parlamento en cada una de estas discusiones. ¿Ustedes están abiertos a hablar, por ejemplo, de que se fije un techo a las utilidades de los bancos? riesgo de que se los obligue a formar, a crear con sus utilidades, como ya se ha planteado respecto de las AFP, por ejemplo, de que con sus utilidades se creen fondos para compensar a sus cuentacorrentistas?
No, lo que estamos planteando es que se requieren medidas excepcionales y finalmente están contenidas dentro de lo que nosotros hemos planteado, no solamente en este paquete de medidas, sino que en otros también. Y entiendo que lo que ocurre cuando se plantean este tipo de medidas es que se abren las discusiones hacia otro sentido. No existe el proyecto de ley perfecto, no existe un proyecto de ley que logre abordar, hacerse cargo y solucionar todos los problemas, y creo que tiene que haber también comprensión, y ha existido desde el mundo parlamentario comprensión en el sentido de que si uno puede solucionar algunas iniciativas en virtud de un proyecto de ley, otras van a quedar pendientes y podrán ser abordadas el día de mañana. Cuando hemos planteado, por ejemplo, la entrega de bonos, cuando hemos planteado el ingreso mínimo garantizado, siempre se ha dicho que estamos abiertos a otras medidas en el futuro. La regla de la responsabilidad fiscal es fundamental. Al mundo le va a ir mal el 2020. Chile no va a ser la excepción, estaba hablando desde el punto de vista económico, y hay que ser responsable con la finanza.
Ministro Felipe Ward, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Que tengan buen día. Muchas gracias.
Gracias, ministro. Muchas gracias.